Y estamos en línea con el presidente de Bolivia, depuesto por un golpe de Estado, Evo Morales. Evo, Leticia Martínez, Fernando Piana, los saludan. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, buenos días. Un saludo a todos ustedes y a todos los amables oyentes de esta emisora.
Bueno, por fin se pudo cumplir, aunque sea con esto de la fecha, y que se cumpla con el mandato democrático que tiene que tener Bolivia, que es retomar el camino electoral que fue interrumpido por este informe que no decía que había fraude en Bolivia, ¿no?
Esperamos que pueda promulgarse. Por segunda vez anuncia que iba a promulgar, claro, la elección para el 6 de septiembre. Sin embargo, hasta ayer no había en Gaceta Oficial la promulgación de la ley que permita llegar a las elecciones. Se entiende perfectamente que no es un gobierno de transición, sino un gobierno de facto, que empezó a implementar todas las políticas neoliberales. En 7 meses destrozó la economía nacional, no solamente por el tema de la pandemia, sino ya el año pasado, diciembre, un primer crédito de 2.800 millones de bolivianos para pagar sueldos, aguinaldos, que nosotros en nuestra gestión nunca nos habíamos prestado plata. Mucha corrupción, cada día aparece un acto de corrupción, hasta tal vez dos cada día, y tiene miedo a las elecciones porque saben que van a ganar nuevamente, en primera vuelta, como hicimos el 20 de octubre, y cuando saben que van a ganar, quieren que se posterguen las elecciones, quieren que haya otra convocatoria. Pero el pueblo boliviano está indignada, cuestionó por redes, por medios, y finalmente anuncia. Esperamos hoy día pueda promulgar y así garantizar las elecciones.
Evo, Leticia Martínez lo saluda. Entonces, las imágenes que vimos, digamos, de alguna manera no es real que esté promulgada la ley para que se realicen finalmente las elecciones el 6 de septiembre.
No, todavía no está firmado. Repito nuevamente, ayer dice revisar la Gaceta Oficial y no está promulgado. Claro. Es un anuncio con cuestionamientos a mí, a Lucho, a Carlos de Mesa. ¿Y por qué el anuncio? Yo diría, claro, igual la Asamblea, mediante la presidenta del Senado, se iba a promulgar. Sí. Y por eso anuncia, esperamos que cumpla, estamos esperando eso.
Claro. Y Evo, usted lo decía antes, por un lado, la corrupción que se ve, de hecho, entiendo que cambió entre 10 y 13 ministros del gabinete que se suponía interino por, sobre todo, casos de corrupción, también por comentarios racistas de alguno de sus ministros y demás. Y digo, en esa línea, además el tema que usted planteaba de el temor que tienen a las elecciones, porque hasta al menos donde se realizaban las encuestas, el MAS sigue siendo la primera fuerza. Digo, ¿cómo analiza justamente toda esta situación?
Mucha corrupción. No se puede entender cómo la derecha boliviana piensa que los bienes del Estado, el patrimonio del pueblo boliviano es de su propiedad. Un solo ejemplo, corrupción legalizada, yo diría, pero corrupción que después se descubre. Por ejemplo, el gerente de Entel, de una empresa estatal, su sueldo a 30.000 bolivianos. A una semana después del golpe, subieron a 100.000 bolivianos. Trabajaron unos 2-3 meses trabajadores y su liquidación, millones y millones de bolivianos. No se puede entender, realmente a mí me ha sorprendido. Y el pueblo está viendo, las nuevas generaciones, creo, las nuevas generaciones tenían muchas dudas de nuestro proceso de cambio. Pero ahora viendo cómo se maneja la derecha y con golpe, con semejante persecución, detención de dirigentes. Ayer, por ejemplo, un grupo de compañeros dirigentes de Barrio Popular haciendo campaña de medicamentos, de alimento para llegar a la zona del trópico, y ahí detienen a 3 o 4 dirigentes, entre ellos nuestro candidato a ser senadora. Ser solidario es ser detenido.
Sí, además...
La solidaridad sí. Criminalizada.
Además, Evo, no solamente hay las detenciones típicas de una dictadura, la falta, digamos, de garantías de hacer política, etcétera, sino lo que se propone para las elecciones realmente parece una película de terror. Como candidato está Camacho, está Tuto Quiroga, está la misma Yanine Áñez. Es realmente una falta, la derecha tiene una falta de renovación política también y tiene una tradición golpista que realmente cuesta de creerlo en 2020.
Para nosotros es una ventaja, ¿no? La derecha se divide, tiene su Camacho, Tuto, Mesa, Áñez, aunque todos en el pasado han prometido nunca ser candidato, pero son candidatos. El imperio norteamericano intenta juntarlos, tampoco les puede unirlos. Y justamente por esa división somos ganadores. Intentan unirlos, pero no los puede. Hasta ahora sí exigían, insistiendo públicamente, presiones internacionales para que Áñez pueda renunciar a la candidatura y todo el voto se vaya a Carlos de Mesa. No pueden, no quieren. Son intereses de grupículos que solo buscan tener algún espacio y ahí molestar para perjudicar Bolivia.
Presidente Fernando Clavero, me llamo, buen día. Todos estos dirigentes que estamos nombrando, fueron muchos de ellos los que participaron en las horas que usted estaba sufriendo el golpe de Estado a fines del año pasado. Tuvieron una reunión famosa en una repartición de vinculada a la Universidad Católica, donde se dice que también estuvieron representantes de la Unión Europea y representantes de la embajada, si no, también el embajador de Brasil. ¿Esto está demostrado, presidente?
En una entrevista radial del Baldo Albarracín, que era defensor de los derechos humanos, la Asamblea Permanente, también nosotros nombramos, reconociendo a Alvaro Albarracín como defensor del pueblo de una gestión, pero después se resentió el tipo. Yo por lo menos conocía que era de izquierda, y con la derecha y con los golpistas. Yo tenía varias reuniones, tenía mucho respeto como abogado, porque cuando marchaba me defendía, debo reconocer, e incluso propuse que sea nuestro ministro de Justicia. Sí. Estaba rector de la Universidad de UNSA, y sí, cuando termine vamos a acompañar al proceso, hablaba bien, pero en los dos últimos años ha cambiado totalmente, no podía entender. Bueno, su derecho finalmente es ser de izquierda o derecha, pero con los golpistas.
Claro.
Con los golpistas. En una entrevista con la periodista María Galindo, él delató todo. Dijo que nos hemos reunido el domingo los 6 a 6 de la tarde. Yo denuncié a las 5, 5:30, más o menos, a una hora se han reunido en la Universidad Católica. Estaban todos los operadores golpistas, la gente de Carlos de Mesa, de Camacho, Tuto, Baldo, pero él denuncia ahí, estaba el embajador de Brasil, también representantes de los embajadores de Europa, y ahí decidieron que iba a ser la presidenta, la Áñez, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Cuando yo intentaba salir de la zona del trópico de Chabamba, pues ya inclusive convocaron a la Adriana Salvatierra, que estaba de presidenta del Senado, ¿no? Y cuando convocaron, ¿quién convocó? El embajador de la Unión Europea, el representante de la Unión Europea. Igual todo, estaba Camacho, estaba Mesa, estaba Tuto Quiroga, estaba la embajada, estaba la Iglesia Católica, el domingo también estaba la Iglesia Católica. Y no, imagínense cómo planifica, después de denuncia ya nombrando, que nunca hablaron de una sucesión constitucional, sino ya tenían nombre para que sea presidente.
Ahora, Evo, viendo semejante armado del golpe de Estado, con la anuencia de la Organización de Estados Americanos a partir del papel de Luis Almagro y ese informe, o toda la acción que viene de un informe que no dice absolutamente nada, ¿cómo se plantea el MAS el tema de la garantía de la próxima elección, teniendo en cuenta todo este armado golpista?
Nuestro gran desafío es cómo cuidar el voto y después defender el voto. El cuidado del voto ya estamos organizando. Antes de la pandemia acá nos hemos reunido con todos los representantes del partido, el control de voto, expertos, una gran reunión de un día. Y ya después de escuchar este anuncio que va a promulgar la ley, pues están movilizados reuniones con provincias, alcaldías, una gran estructura. Una forma de controlar va a ser físicamente, es que al día siguiente a las elecciones, juntar las 35.000 actas, ¿no? Al margen del control electrónico, bueno, todo el control que tiene que hacerse. Y nuestro deseo es también que haya presencia de las delegaciones internacionales, ¿no? Es otra responsabilidad. Felizmente yo debo reconocer que el presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo a nuestros representantes, manden los invitados, como todos los partidos tienen que mandar sus invitados para el control correspondiente, y vamos a llegar los invitados que nos acompañen a nivel internacional, latinoamericano, europeo, lo más importante para este control correspondiente. Sí. Estamos convencidos que posiblemente intente nuevamente el fraude. Ahora sí, de verdad puede haber fraude. Ese es nuestro temor, debemos reconocer. Pero aunque ganemos, pueden desconocer. Claro. Y aquí mucho va a depender también de la policía, las Fuerzas Armadas, el empresario privado. Felizmente quiero decirles, es la buena noticia que tengo, los empresarios privados ya empiezan a comunicarse conmigo. Yo les decía, lo mejor que puedan hacer ustedes es solamente decir que nosotros estamos de acuerdo. Bueno, vamos a respetar las elecciones y respetar fundamentalmente la Constitución, ¿no? Y en las encuestas que tenemos, los sondeos de opinión, son encuestas que más del 50% de los empresarios apoya, porque en nuestra gestión también los empresarios privados se han beneficiado. A mí me decían textualmente los empresarios privados, con nuestros partidos nunca hemos ganado como con el proceso de cambio. Vamos a apoyarlos, muy sinceros. Pero también, nuevamente, hay comandantes de las Fuerzas Armadas, de la policía, se comunican. Yo no he buscado, por si acaso, pero se comunican. Y los que me dicen, ahora es razón de patria, ¿no? Algunas cuestiones a sus excomandantes, ¿no? Oficiales. Eso significa que todos se dieron cuenta cómo está Bolivia. Esa es la gran ventaja que tenemos como movimiento político.
Claro. Evo, hablamos un poco antes del rol internacional, si se quiere, en el golpe. Y el año pasado, justo después del golpe, tuve la oportunidad de hablar con Pepe Mujica y él me decía, no pueden aceptar que un indígena esté manejando el litio. Y fue una frase que me quedó. Digo, ¿cuál es la preocupación o la gran preocupación que tienen justamente los actores internacionales o que tuvieron en el golpe o que justamente no gobierne usted o alguien del movimiento socialismo?
Yo resumía en mi evaluación personal, el golpe ha sido evidentemente, yo digo más en términos populares, del gringo al indio, y a nuestro modelo económico, pero también al litio. Algunos hermanos lamentablemente no aceptan que los indígenas, los movimientos sociales, por supuesto, acompañados por la clase media, profesionales, intelectuales, ¿no?, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Y con nuestro modelo económico, yo soy sincero, hasta a mí y al Álvaro, no somos economistas, nos han sorprendido, ¿no?, los resultados económicos. No estimábamos cuando estuve candidato a 2006, cuando empezamos al 2000, ganamos 2005, 2006, empezamos con la gestión pública. No creíamos así. La nacionalización de los hidrocarburos realmente nos ha ido bastante. ¿En qué consistía esa nacionalización? Yo participé muchas veces en negociaciones con la Central Obrera Boliviana, con la Confederación de Campesinos, aunque nunca he sido dirigente nacional, pero era un sector muy importante como es la zona del trópico de Cochabamba. Y pedíamos siempre la nacionalización de los hidrocarburos, del petróleo, del gas. ¿Y qué nos decían los representantes del gobierno neoliberal? No, cuando está bajo la cela, bajo el suelo, es de los bolivianos. Sale del suelo, ya no era de los bolivianos. Sí. ¿Y los contratos qué decían? El titular de la transnacional, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Además de eso, no había control, no había presencia, cuánto se producía diariamente, ¿no? Y del 100% de ingresos, 82% para la transnacional petrolera y 18 bolivianos para los bolivianos. Entonces cambió totalmente eso. Y empezó a crecer la economía y claro, los beneficios que tenemos. ¿Y qué me di cuenta? ¿No? Que hay otro modelo mejor que el modelo del sistema capitalista. Hay otro modelo económico con la participación del Estado, con inversión del Estado. El Estado no solamente un simple regulador, sino productor, inversor. Pues, y me doy cuenta que Estados Unidos no acepta que otro modelo sea mejor que su modelo. Y finalmente, cuando digo golpe al litio, decidimos ya nunca más enviar materia prima al occidente. Y además de eso, quién sabe, he sido muy atrevido. Yo dije, vamos a industrializar el litio como Bolivia, sin Estados Unidos.
Claro.
Eso ha sido nuestro pecado.
Son presidente, las famosas venas abiertas de América Latina. Presidente, hace un ratito usted decía hay que cuidar el voto. En caso de que el MAS le vaya bien en las elecciones, en el 6 de septiembre, si es que finalmente se hacen el 6 de septiembre. Ahora también, que a mí me quedó mucho una frase en esos días que usted sufría el golpe cívico-militar, me voy para pacificar el país, para cuidar la paz en mi país. Me parece que también, esta es la pregunta, va a ser la tarea si el MAS vuelve al poder en Bolivia a pacificar el país, y me estoy acordando lo que está pasando en las últimas horas, en los últimos días, en la región de Chapare, que usted conoce mucho, que está pasando una tragedia casi humana, con represión y todo ese tipo de cuestiones.
En mi experiencia, esta corta gestión pública, pues no se gobierna con tanques, con balas, ¿no? Se gobierna con planes, proyectos, políticas económicas especialmente nacionalistas, y además de eso es importante tener fuerza más de la policía, que nos ayude a servir al pueblo y no deprimir al pueblo. Con Lucho estamos preparados, porque ahora inclusive el programa del gobierno estamos cambiando de emergencia. Teníamos un plan para el 20 de octubre del año pasado con miras a nuestro bicentenario. Ahora no, ahora es empleo y el tema económico. Estamos improvisando ya. Y ahí está acá debatiendo con nuestros compañeros del equipo económico que ya ha compuesto el compañero Lucho Arce, a ver cómo vamos a garantizar la nueva inversión como Estado, como sector privado, cómo va a participar, también inclusive como trabajadores, ya debatiendo para garantizar. Solo puede haber estabilidad cuando hay justicia social. Solo puede haber paz con igualdad, con equidad y justicia social. De esto estoy convencido. Por tanto, seguramente un año, dos años vamos a sufrir como está destrozada la economía, pero también cuando se habla con la verdad, con la sinceridad, a los distintos sectores sociales, incluidos a los empresarios, entiende primero la patria, primero la economía. Por eso somos optimistas.
Sí, Evo, pero ahí hay un tema. No queda ninguna duda que el gobierno del MAS, que usted compartió con Álvaro García Linera, apostó y apuesta por la paz. Eso quedó demostrado en tantos años de gobierno, incluso lo que decía mi compañero de su salida por el trópico de Cochabamba para mantener la paz y para resguardar la vida de bolivianas y bolivianos. Ahora, hay una en la Media Luna y principalmente en Santa Cruz de la Sierra, hay facciones, digo esto para que argentinas y argentinos entiendan de qué estamos hablando, hay facciones filonazis que odian que un pobre o que un pueblo originario pueda conseguir derechos. ¿Cómo se trabaja con eso? Porque en realidad ustedes apuestan a la paz, pero del otro lado se sigue en pie de guerra.
Yo, a ver, ¿cómo clasifico? Espero no estar equivocado. Hay dos derechas. Uno evidentemente es fascista, racista, que es el grupo de los separatistas de aquellos tiempos. Y otra derecha no es moderada, sino más realista. ¿Y cuánto estimaría ese grupo racista, donde dice inclusive hay que patear a los collas, a todos los collas, menos al papá ni al mamá? Eso dice en Santa Cruz. Eso quiere decir que papá, mamá también es colla. Si no hay que patear al papá, a la mamá, y a todos hay que patearlos. Interesante escuchar ese discurso. Sí. Ese es minoritario, y se valentona cuando tienen inversión de Estados Unidos. Ya me está llegando poco a poco informes de la CIA, porque ustedes saben que tarde o temprano se sabe cómo se financia.
Sí.
Grupos reciben mucha plata. Y ahora que no tienen plata, yo diría, para esa clase de movilizaciones, pues están, que no pueden financiar y no pueden movilizar. Solo les comento un tema importante. Un albañil, el obrero constructor del día, ganaba 120 bolivianos. Y cuando ellos pagaron 300 bolivianos, el albañil dejó la construcción y se ha ido cortando calles, protestando, quemando casas, claro. 300 bolivianos por día. ¿No? Ahora, ¿quién financia? Evidentemente Estados Unidos. Y ahora también estamos informando que la presencia de la embajada, especialmente Brasil, no era en vano. Sí. Poco a poco nos estaban informando que Brasil financió el golpe de Estado. Entonces, yo diría, es minoritario. Y siempre habrá eso. Ha derrotado con el poder financiero. El otro sector, ¿no?, de la derecha, más está a ver cómo lanzar la economía. Yo diría de la derecha patriota, que cuando le conviene apoya a cualquier gobierno, más su interés es el tema económico.
Claro.
Entonces, queremos tener una alianza con ellos. Solo quiero decir, con algunos de ellos ya nos hemos contactado, han venido hasta que inclusive algunos, y algunos están llamando, y vamos a hacer un acuerdo, porque para nosotros primero la patria. Eso nos ayudó bastante, y a tener los resultados. Y saben este sector de empresarios, de la derecha, que los únicos que pueden garantizar primero la estabilidad social somos nosotros. La estabilidad social es estabilidad política. Entre la estabilidad política y social es estabilidad o crecimiento económico.
Evo, no puedo dejar de preguntarle por la pandemia. Comentábamos antes las imágenes que llegan de Bolivia, de personas que mueren en la calle porque no logran ser atendidas. Me gustaría conocer su visión sobre los distintos manejos que se dieron acá mismo en la región, por un lado en la presidencia de Alberto Fernández y por otro particularmente en la de Jair Bolsonaro. ¿Cómo analiza la situación que se está dando en la región?
Mira, donde prioriza la vida está mejor. Donde hay presidentes del pueblo, está mejor. Y esta pandemia es de carácter planetario, global, hay que enfrentarlos. Y donde priorizan solamente economía, como Estados Unidos y Brasil, está viendo cómo está. En Bolivia ya se maneja desde un punto de vista político. Mira, no hay presencia de Estado, lamentablemente. Lo dejan en manos de las alcaldías, municipios y las gobernaciones departamentales. Aquí se llaman provinciales, allí se llaman departamentales. Ahora yo puedo entender, y estamos entendiendo así, no quiere enfrentar la pandemia el gobierno de facto, justamente para que la pandemia sea motivo de suspensión de la elección. Totalmente convencido. Está provocando al pueblo con llamados terroristas. La semana pasada, a ver, se fui a la gran represa de Misicuni, que era un proyecto de hace 50 años. Nosotros ejecutamos 6.000 litros de agua por segundo a la ciudad de Cochabamba. Sobra agua. y dijeron que los campesinos estaban por intervenir, por cortar el agua. Para nada. Así que los compañeros donaron terreno para la gran represa o la presa, aportaron, trabajaron, son los guardianes, son los que cuidan, los que dan mayor seguridad, ¿no? Acusando a los ministros campesinos de esa zona. ¿Quién les dijo en resumen? Este gobierno está buscando convulsión.
Provocando.
Dijeron tumbar antenas. Y dice después, masistas, terroristas. El plan que tenía era montar como un grupo de guerrilleros. Yo denuncié, porque eso me informaron los militares patriotas. Hay militares antiimperialistas, hay militares institucionalistas. Denuncié, fracasaron. Ahora su plan es, alguna noche de ellos, atentar contra una propiedad del Estado. Ahí está el terrorismo. ¿No? Están desafanes. Yo siento que no tienen ninguna intención de enfrentar la pandemia. ¿No? O sea, más bien, que usen la pandemia para poder suspender las elecciones. Eso se siente. Está muy grave la situación. Aunque también quiero decirles, felizmente hay compañeros que nos informan desde el gabinete de la Áñez, desde el equipo político. Es el último que han debatido. Arrepentidos. Dice, las elecciones debían ser el 3 de mayo. No debían suspender. Porque el 3 de mayo,
claro,
debemos reconocer, estaban mejor ellos. Incluso la Áñez estaba segundo. Ahora tercero, de lejos. Y unos decían, hay que más bien acelerar las elecciones. Y otros no, hay que suspender. Y unos de ellos habían dicho, por ejemplo, ahora se mueren en la calle por el coronavirus. De acá a poco tiempo, por hambre se va a morir en la calle. No podemos tener ese problema, no podemos cargar eso. Hay que acelerar la elección. Es el debate que tuvieron. Y por supuesto en ese debate ganaron los que dicen que hay que ir a las elecciones. Entonces, no hay presencia del Estado para enfrentar esta pandemia.
Presidente Evo Morales, bueno, desde acá le agradecemos los minutos de la entrevista y abogamos porque se hagan las elecciones, principalmente, y la preocupación que tiene toda mujer y hombre que aboga por el sistema democrático es que haya un control imparcial, no esta barbaridad que se hizo en las elecciones pasadas. Así que le agradecemos esta entrevista con la radio pública y esperamos que después de un triunfo del MAS podamos hablar nuevamente con usted o con Luis Arce o con David Choquehuanca en algún momento. Gracias.
Pues muchas gracias. Estamos convencidos que si garantizan las elecciones, volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Hasta pronto.
Hasta pronto, Evo Morales. Muchas gracias. Bueno, fue el presidente de Bolivia, Evo Morales, depuesto por un golpe de Estado en el que gobierna Jeanine Áñez. Recordemos, a ver, porque a veces nos cuesta a nosotros que estamos sobre la información y analizando la información, o estamos muy mirando día a día el proceso, que nos cuesta entender por qué prosperó este golpe de Estado. Recordemos que en 2008 hubo un intento de magnicidio, es decir, de asesinar al presidente Evo Morales, donde estuvo organizado por la embajada norteamericana, ¿sí? Philip Goldberg como embajador, gente de la CIA, gente relacionada con la National Endowment for Democracy, que es un satélite de la CIA para